La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
La vida es el arte de sacar conclusiones suficientes a partir de datos insuficientes. Samuel Butler, escritor.
Arratsaldeon, hoy toca sección de astronomía en la mecánica del caracol con Santiago Pérez Hoyos, con quien enseguida charlamos. Vamos a tratar dos cuestiones en los próximos minutos. El origen del agua de la Tierra, que científicos norteamericanos sitúan en el espacio que hay más allá de nuestro sistema solar, y el tamaño de Plutón, defenestrado del esquema clásico del sistema solar, clasificado como planeta enano, y que tiene numerosos valedores entre los astrónomos para recuperar su anterior categoría. En Planeta Aranzadi hablaremos de las jornadas de ornitología que tienen en marcha ahora mismo en esta sociedad de ciencias y nos vamos a fijar en uno de los temas que abordan en un taller, lo que cuenta la forma de los picos de la evolución de las aves. Así que la selección natural desde el punto de vista del pico va a ocupar también parte de nuestro tiempo. Y escucharemos algunas de las ideas que, bueno, pues que se han compartido hoy en el encuentro entre científicos y estudiantes de secundaria y bachillerato en Top DIPC, un encuentro que se ha celebrado en Bilbao y en el que ha participado, por ejemplo, Juan Ignacio Cirac, premio Príncipe de Asturias, físico, especialista en física cuántica, a quien escucharemos también en los próximos minutos. Comenzamos. Saludamos ya a Santiago Pérez Hoyos, astrofísico, profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco y nuestro colaborador bisemanal en estos temas de investigación de lo que hay en el espacio. Hola, Santiago.
Arratsaldeon, Eva.
Sabemos que el agua fue imprescindible para que surgiera la vida en la Tierra y sigue siendo el elemento que buscan los astrofísicos en un planeta para evaluar las posibilidades de que allí pueda existir algún tipo de vida. ¿Cómo llegó el agua a la Tierra? Pues bueno, si fue un proceso singular o si puede darse en muchos otros planetas, es una cuestión que interesa mucho a la ciencia. Además, son cuestiones especialmente relevantes porque se relacionan con la búsqueda de vida en otros lugares del universo, que ya sé que tenéis, bueno, pues la comunidad científica muy, muy centrada también la vista en estos temas. Pero bueno, vamos con el estudio que mencionaba. Científicos de Estados Unidos han publicado recientemente una investigación que desvela que gran parte del agua de nuestro sistema solar probablemente se originó de hielo que se formó en el espacio interestelar. Vamos, que nuestra agua no es que sea extraterrestre, es que es muy, muy lejana, viene de como en la película, ¿no? De una galaxia muy, muy lejana. En fin, yo creo que para situarnos, lo primero a tener en cuenta es que hay agua en muchos más sitios, aparte de nuestro planeta.
Bueno, nuestro sistema solar está lleno de agua. Y de hecho, hay lo que se llama una línea de hielo, que marca una frontera entre los lugares más fríos y lejanos, donde el hielo, el agua, se encuentra en estado de hielo, en estado sólido, y los lugares interiores, como nuestro planeta, donde el agua se puede encontrar en estado líquido. Y efectivamente, hay agua en todas partes, me atrevería a decir. Tenemos agua sobre todo, por ejemplo, en los satélites helados de los planetas gigantes, en lugares como Io, Calisto, Ganímedes, en satélites como Titán, y desde luego tenemos agua en los cometas, que son probablemente los objetos que más lejos pueden llegar a estar de nuestro Sol. Es decir, que tenemos agua, como bien dices, por todas partes en nuestro sistema solar, no solo en la Tierra, sino que, y sobre todo, en los lugares más lejanos del sistema solar.
La cuestión es dónde se formó ese agua. Se sabe que una parte, por lo menos, se formó en los inicios del sistema solar como resultado de procesos químicos derivados del nacimiento del Sol. Esto dicho así, merece una explicación, porque dicho así decimos, bueno, vale, nos lo creemos, pero bueno, ¿esto cómo se explica?
Bueno, se suele decir que somos polvo de estrellas, ¿verdad? Todos hemos oído esa expresión y es una expresión prácticamente literal. Sabemos por los elementos que hay en nuestro alrededor, pues por ejemplo pongamos el uranio, ¿no? El uranio este de las centrales nucleares, las bombas atómicas que tanto miedo nos da. Este material no podría existir en nuestro sistema solar si antes que el Sol no hubiera existido otro astro, otra estrella, que murió antes que él y que además debió morir de una manera bastante cataclísmica, ¿no? Debió morir de una forma, pues probablemente como una supernova o algo parecido, y con esta explosión enriqueció el medio interestelar, es decir, todos los materiales que se habían formado en su interior. El universo básicamente es lo más sencillo que puedes encontrar, hidrógeno y helio, y cualquier cosa más complicada se ha tenido que fabricar en alguna factoría, ¿no? Y las estrellas son las mejores que hay. En las estrellas se crean todos los demás elementos, carbono, oxígeno, nitrógeno, y en las supernovas los más pesados, oro, hierro, plomo. De todas maneras, el proceso por el cual este material después se vuelve a reprocesar y genera agua, pues es bastante complicado, ¿no? Y está relacionado, como decías, con la formación de las estrellas en sus primeras etapas. Y de hecho lo hemos visto en otras estrellas. Es decir, hay estrellas en las cuales hemos visto formarse planetas a su alrededor y junto con los planetas sintetizarse elementos como el agua, ¿no?
¿Y qué es lo que ocurre cuando nace una estrella para que se forme agua?
Bueno, básicamente lo que ocurre con la formación de una estrella es que la temperatura empieza a elevarse en esa nube que llamamos los astrofísicos, no tiene mucho que ver con las nubes terrestres, que son acumulaciones de gas y de polvo. El polvo actúa como catalizador de estas reacciones porque es una superficie en la cual se pueden encontrar los átomos. Es decir, es muy improbable que en el medio que hay entre las estrellas, pues un átomo de hidrógeno se encuentre con otro átomo de hidrógeno y juntitos de la mano vayan a buscar un átomo de oxígeno, ¿no? Sin embargo, si colocas una mota de polvo, por pequeña que sea, el átomo de hidrógeno queda en un lugar, el otro átomo de hidrógeno en otro, y poco a poco pueden, a través de diversos procesos, pueden llegar a encontrarse, ¿no? De manera que gracias a... serían un poco, si me permite la expresión, como los bares donde se juntan los átomos del medio interestelar para dar lugar a esas moléculas más complejas como pueda ser la del agua. De manera que es la variación de la temperatura y de la densidad, cómo va volviéndose más denso el medio al empezar a formarse la protoestrella, lo que permite que se sintetice, por ejemplo, el agua.
Así que tenemos que las estrellas son también fábricas de agua en un momento dado.
Efectivamente, favorecen las condiciones para que a su alrededor, no en lo que entendemos como estrella en sí misma, sino alrededor en lo que se suele llamar el disco protoplanetario, lo que dará lugar a los planetas, ahí es donde se forma el agua.
Ajá. Bueno, el agua y todo lo demás que se ha formado después, en el caso de nuestro sistema solar, es evidente. Pero bueno, la investigación que han publicado estos científicos estadounidenses va más allá. Han hecho una serie de análisis químicos y dicen que una parte del agua de nuestro sistema solar es anterior al nacimiento del Sol, por lo tanto procede del espacio interestelar, de esa galaxia muy muy lejana que decíamos.
Bueno, sería de nuestra propia galaxia, sería de los objetos que vivieron antes que el Sol, ¿no? Lo que ellos demuestran es, a través de una serie de modelos, que la cantidad de agua que sabemos que existe, con las características que tiene, porque digamos que todas las aguas tienen una pequeña firma propia, ¿no? Que es lo que los científicos suelen llamar, pues, la relación entre deuterio e hidrógeno, ¿no? Diferentes tipos de hidrógeno, pues, dejan una firma un poco distinta, ¿no? Gracias a eso sabemos, por ejemplo, que gran parte del agua de nuestro planeta es extraterrestre, no estaba aquí originalmente, sino que vino a través de asteroides o quizá cometas, ¿no? Y lo que dice este estudio es que, con los modelos que ellos tienen, parece bastante improbable que toda el agua se formara junto con nuestro Sol. Esto es muy importante porque si podemos formar agua y dejarla en herencia a las estrellas que vendrán después, pues parece que la formación de vida, si suponemos que la vida tiene que estar ligada necesariamente al agua, va a ser algo más común en el universo. En cambio, si cada sistema solar tiene que generar su propia reserva de agua, pues la cosa se complica un poco.
De manera que lo que comentaba al principio, si la aparición de tanta cantidad de agua en estado líquido, además, en la Tierra, y la posterior aparición de vida fue un proceso singular o que puede ser común en otros lugares del universo, pues ahí, bueno, pues se deja la puerta bastante abierta, ¿no?, a la segunda hipótesis.
Efectivamente, yo creo que abre un poco la puerta, aunque no hay que perder de vista que también las condiciones anteriores de nuestro sistema solar podrían también ser peculiares, ¿no? Y siempre cabe un argumento de decir, no, es que la Tierra ha sido un cúmulo de circunstancias que no tiene por qué repetirse, ¿no? Pero yo creo que sí, que en general nos daría un escenario más optimista para la generación de vida en el universo.
Y seguramente sería un mundo más divertido, sí. Dejamos esa puerta abierta también, ¿no?
Bueno, yo me gustaría pensar, ¿no?, que todos los elementos que estamos sintetizando en nuestro entorno van a contribuir de alguna manera a lo que venga después, ¿no? Parece algo un poco más... te deja un poco más tranquilo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, vamos con Plutón. Comentábamos al principio del programa que perdió su condición de planeta, fue en 2006, una decisión adoptada por la Unión Astronómica Internacional, que además levantó bastante polvareda. Hubo hasta manifestaciones de escolares bastante enfadados porque pensaban que les habían quitado un planeta del esquema habitual que conocemos todos del sistema solar, ¿no? Entonces, hoy en día sigue habiendo presiones para que se devuelva a Plutón su estatus. Y llegados a este punto, ahora comentaremos que ha habido este pasado lunes una reunión en la que este tema ha vuelto a salir a relevancia. Pero antes de nada, podríamos saber qué condiciones debe tener un cuerpo para ser considerado planeta y qué es lo que no cumple Plutón de esas cualidades.
Bueno, en el año 2006, en una reunión de la Unión Astronómica Internacional, se decidió acotar de alguna manera la denominación de planeta. Esto es una de las tareas que tiene la Unión Astronómica Internacional, poner nombres a las cosas. Así entre nosotros, ¿no? Yo no creo que es muy relevante cómo llamamos, en qué caja metemos a los objetos, sino los objetos en sí mismos, ¿no? Entonces, las condiciones que impuso fue que debe ser un objeto que orbita en torno al Sol, eso estaremos todos de acuerdo, es decir, un satélite no me vale, debe tener forma esférica. Esto supone ya que tiene que tener un tamaño mínimo para que el cuerpo llegue a adoptar esa forma esférica. Y finalmente debe tener su órbita, digamos, en propiedad. Es decir, no debe haber competidores orbitando más o menos en el mismo lugar y aproximadamente del mismo tamaño, ¿no? Y este tercer punto de la definición es la que incumplía Plutón y la que probablemente más ampollas ha levantado, porque era igual lo más polémico, ¿no? Plutón era un planeta muy raro. Yo no me gusta ponerme de ejemplo, ¿no?
No te gusta señalar.
Pero yo recuerdo, siendo un crío, ya me interesaban los planetas, y recuerdo haber visto un dibujo del sistema solar y había unos planetas ahí, todos más o menos ordenaditos, ¿no? En el mismo plano, y de repente había un planeta que estaba todo torcido, que a veces estaba más cerca del Sol que Neptuno, a veces más lejos, ¿no? Y en aquel momento a mí me despertó mucha curiosidad y pensé, ¿y este señor qué hace? Este es muy raro, ¿no? Y efectivamente el señor raro era Plutón, ¿no? A principios del siglo XXI, en la primera década, se empezaron a descubrir objetos que podían ser tan grandes o más que Plutón, y eso hizo que la Unión Astronómica Internacional dijera, caramba, mañana podemos tener 25 planetas, ¿no? Vamos a intentar acotar esta definición.
Uh-huh. Bueno, fue descubierto Plutón en 1930, y ahora que has mencionado la órbita, eso de que está a veces por detrás de Neptuno y a veces por delante es porque su órbita no es como la de nuestro planeta,
no,
por ejemplo.
No, es una órbita muy distinta del resto de planetas, ¿no? Además, hasta Urano todos los planetas son visibles a simple vista, Neptuno está ya lejos de nuestro alcance visual, ¿no? Y Plutón es extremadamente débil. Plutón tiene una órbita que es muy elíptica contra lo que sucede con el resto de planetas y además está muy inclinada con respecto al plano que ocupan todas las demás, de manera que sí, que se sale de lo común, ¿no? Y de hecho los objetos que ahora llamamos transneptunianos, que son los que están más allá de Neptuno, pues en general cumplen estas propiedades. Tienen órbitas elípticas o más elípticas que los planetas interiores, hay un poco de todo, y sobre todo tienen altas inclinaciones. Y estas altas inclinaciones también hace más difícil que las podamos detectar, porque se salen de ese caminito que siguen los planetas en el cielo, que es lo que llamamos la eclíptica.
¿Y qué tamaño tiene Plutón para que no pueda ser considerado más que un planeta enano?
Pues es muy pequeñito. Desde luego es más pequeño que nuestra Luna. La Luna tiene un radio de unos 1.700 kilómetros y Plutón tiene un radio de 1.000 kilómetros. Estaríamos hablando de un planeta que sería más pequeño incluso que algunos satélites de Júpiter o de Saturno, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un planeta realmente enano.
Ajá. ¿Y qué tipo de atmósfera tiene?
Bueno, la atmósfera que tiene es muy, muy pequeña. Tiene aproximadamente una millonésima de la presión que hay en la atmósfera terrestre y es una atmósfera, como digo, muy leve y formada por nitrógeno, por metano y por monóxido de carbono, ¿no? Sería un poco el resultado de la sublimación de los hielos, porque es un planeta, es un cuerpo básicamente helado, y a las bajas presiones a las que se encuentra, pues a veces se escapa el material del hielo, ¿no? Y forma esta levísima atmósfera que lo rodea.
Uh-huh. Bueno, y aún con ese tamaño, ¿tiene algún satélite?
Bueno, de hecho es un sistema doble, o se le considera a veces un sistema doble, porque junto con Plutón está Caronte, que tiene más o menos la mitad de tamaño, es decir, todavía más enano. Y aparte de eso tienen otros satélites, que los tengo aquí apuntados porque si no se me olvidan, ¿no? Sí. Que son Nix, Estigia, Hidra y Cerberos, ¿no? Que son cuerpos muy pequeños, de decenas de kilómetros, muy chiquitines, que no son visibles más que con telescopios muy potentes, ¿no?
Todos nombres mitológicos relacionados con los infiernos.
Además es muy curioso porque cuando se descubrió se hizo un concurso para ponerle el nombre, ¿no? Y fue una niña de unos 8 años, creo recordar, la que propuso el nombre de Plutón, ¿no? Venetia Fair se llamaba.
Sí, sí. Quedan nombres de dioses todavía unos cuantos, ¿eh? Para seguir poniendo nombres a planetas del tamaño que sean. Y bueno, Plutón tiene satélites, tiene una atmósfera muy fina, como nos decías, es un cuerpo helado fundamentalmente, una órbita elíptica bastante diferente a la que siguen el resto de planetas ya clásicos del sistema solar, como el nuestro. ¿Y qué es lo que tiene en esa órbita que no está libre, por así decirlo, y que ha sido también la condición por la que se le ha considerado que no puede ser un planeta clásico?
En el año 2006, que era el año en el que se toma esta decisión por parte de la Unión Astronómica Internacional, se consigue medir un cuerpo que ahora recibe el nombre de Eris, que es también otro dios, ¿no? O sea, ha utilizado mitologías paralelas para empezar a poner nombres a todos estos cuerpos, ¿no? Y cuando se mide el tamaño de Eris, resulta que es unos 100 kilómetros más grande que Plutón. Entonces, claro, pues parece como que tiene más derecho que Plutón a figurar en la lista de planetas, ¿no? Ese tamaño ha ido oscilando, hay que reconocerlo. Según quién lo ha medido, ha ido un poquito para arriba, un poquito para abajo.
¿Pero estas distancias? ¿A cuánta distancia está de la Tierra?
Pues está a unas 50 unidades astronómicas, lo cual son unos 7.500 millones de kilómetros del Sol.
Es que 100 kilómetros arriba, 100 abajo...
Es muy difícil.
Es complicado, sí.
Es muy difícil. Y hay otros hermanos de Eris y de Plutón que se encuentran por allí, ¿no? Que algunos de ellos tienen nombre, Haumea o Makemake, son basados en deidades, por ejemplo, polinesias, y bueno, son objetos muy parecidos, helados de centenares de kilómetros de radio y muy parecidos a Plutón, con órbitas muy similares.
Sí. Vamos, que Plutón, su barrio, por así decirlo, no lo tiene en propiedad absoluta,
no,
sino que es como una especie de casas pareadas, ¿no? Que están ahí como juntitos unos series. Y es por eso, por lo que han considerado que se cae del sistema
efectivamente,
solar.
Efectivamente, fue por esta razón. Y bueno, un poco el objetivo declarado era no llegar a un momento en el cual tuviéramos una lista de planetas de 25, de 30 planetas, ¿no? Que parecía que aquello había que cortarlo en algún momento y se decidió cortar por aquí. Un poco contra las iras de los científicos americanos que justo ese mismo año, 2006, habían puesto en órbita la nave Nuevos Horizontes, que justo este verano llegará a Plutón.
Ajá. Enseguida hablamos de ese proyecto porque, como decíamos, bueno, pues hay una serie de controversias en torno a este tema sobre la denominación de Plutón, y este pasado lunes, precisamente, astrónomos convocados por el Centro Harvard Smithsonian de Astrofísica en Cambridge, en Estados Unidos, pues se han reabierto el debate. La mayoría de los allí reunidos pues creen que debe ser considerado un planeta. Que se le llame enano si quieren, pero que sea un planeta al fin y al cabo. Dicen, al fin y al cabo, pues un árbol, independientemente del tamaño que sea, pues es un árbol. No por eso vamos a entrar en disputas. Entonces, ¿va a haber otra reunión de esta Unión Astronómica Internacional? Y quizás volvería a salir el tema debate. O sea, ¿vamos a estar con Plutón en todos los órdenes del día de los próximos años?
Bueno, hay que decir que, como te decía, los americanos están un poco revolucionados por varias razones, ¿no? Es el único planeta que había descubierto un americano, ¿no?
Vaya por Dios.
Pequeño problema. Es el planeta al cual están dirigiendo una misión muy ambiciosa y una misión que va a ser muy bonita, ¿no?
Sí.
Y eso les hizo perder un poco de agarre, ¿no?
De caché.
Eso
es perder caché, sí.
Entonces, sí, se ha dicho que se va a proponer de nuevo el debate en la Unión Astronómica Internacional, aunque yo creo que la opinión generalizada dentro de la Unión Astronómica Internacional es más bien a dejar las cosas como están. Es decir, que no crear nuevas categorías intermedias. Es un compromiso difícil. Ya te decía antes, a mí me parece un poco el juego de meter las cosas dentro de cajas. Uh-huh. Y a veces nos preocupamos más por en qué caja lo hemos metido que qué es lo que hemos metido dentro, ¿no? Plutón y Eris y Haumea y Makemake son objetos interesantísimos y, pues, no por llamarles planetas enanos, pues son menos importantes, entre comillas, que Júpiter, ¿no?
Sí,
que es un planeta gigante.
Y, bueno, ¿qué van a intentar descubrir en esta misión? ¿Cómo has dicho? ¿Nuevos Horizontes?
Nuevos Horizontes, pues mira, Plutón había sido el gran olvidado en las misiones que habían explorado los confines del sistema solar, sobre todo las Voyager de finales de los años 80, ¿no? De finales de los 70. Uh-huh. Y bueno, pues se quería resolver un poco esta deuda que se tenía con Plutón, ¿no? Y básicamente es que no sabemos ni qué pinta tiene realmente. Entonces, por un lado, se quiere estudiar la composición interna, digamos, cuál es la estructura interna del planeta. Uh-huh. Se quiere también caracterizar un poco esa tenue atmósfera. Y como ya hemos dijimos la semana pasada, también hace dos semanas, estos objetos helados de los confines del sistema solar son como urnas en las cuales se guardan las reliquias del pasado, ¿no? Incluso de antes de que se formara el Sol, como decíamos al principio hablando del agua, ¿no? De manera que estudiando Plutón estamos viajando en el tiempo al menos 4.500 millones de años y posiblemente más, de manera que podremos aprender un poquito mejor de dónde venimos, ¿no? Y con eso esperamos saber a dónde vamos.
Uh-huh. y esta misión espacial se va a limitar a orbitar alrededor del planeta, tomar fotografías, o va incluso a... ¿O se planea incluso aterrizar?
No, este es un orbitador que va a hacer una serie de sobrevuelos sobre Plutón y va a entrar finalmente en órbita y no tiene ningún módulo de aterrizaje. Es una maniobra bastante complicada.
Hombre, desde aquí ya con Marte fue delicado, imagínate.
Bueno, yo creo que el récord lo tiene Titán, ¿no? Que es una luna de Saturno donde la sonda Huygens se posó.
Tenemos que hablar un día de Titán, me parece un lugar muy interesante.
Han salido cosas muy interesantes últimamente. Sobre las nubes de Titán y su composición, ¿no?
Pues porque hoy no nos entraba, porque al final se nos va el tiempo que da gusto, pero bueno, la verdad es que es muy interesante y de hecho, bueno, pues como decías, que queda no mucho para que llegue esta misión.
En julio llega.
Pues mira, al filo ya del final de temporada, por ahí podremos estar contando el tema, cómo funciona. Y la próxima vez que vengas, quizás no, todavía falta un poquito más de tiempo, pero en breve también va a tener lugar otra aproximación espacial de alto riesgo, que es el aterrizaje del módulo File de la sonda Rosetta en la superficie del cometa al que lleva ya unas semanas acompañando. Será se me ha olvidado el día, el 12-15 de noviembre creo que era, no recuerdo mal, por ahí.
Es el mes de noviembre. Ya nos están devolviendo unas fotos impresionantes, cada vez más espectaculares del cometa.
Y la última vez que la Agencia Espacial Europea nos ha mandado una nota de prensa sobre ese momento en el que File se salga de Rosetta y se disponga a aterrizar sobre el cometa, pues ya nos ha puesto un par de parrafitos sobre la dificultad de la operación, sobre los riesgos de que no salga bien, y bueno, estamos diciendo, bueno, es normal que avisen, ¿no? Que a lo mejor la cosa no salga bien, pero vamos, confiamos todos en que sí, y en que durante los próximos meses ese rover nos mande mucha información, bueno, a nosotros no, pobres, a los científicos, que son los que tienen que analizarla.
Ya sabes lo que dicen, ¿no? Hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor,
sí,
¿no?
Sí.
De manera que los riesgos están ahí, sí.
Sí, sí, sí. Pero es cierto que en las últimas notas de prensa ya aparece alguna frase relativa a la delicadeza con la que van a tener que realizar esta misión de aterrizaje. Pues por aquí estaremos para contarlo. De hecho, bueno, ya veremos. Ahora no sé si el día coincide en martes, miércoles o jueves, pero buscaremos la forma de que esté por aquí Santiago para ayudarnos a entender cómo se está desarrollando esta misión tan interesante. Por primera vez, el ser humano va a aterrizar un ingenio encima de un cometa para analizar in situ pues cómo es su estructura interna y cómo son los elementos en su superficie. Pues muy interesante.
Estamos todos esperando ese momento.
Ajá. Bueno, pues gracias, Santiago. Hasta dentro de 2 semanas. Agur.
Nos vemos.
Apuntes de ciencia.
Esta mañana se ha desarrollado la sexta edición de Top de IPC, Zientziarekin solasean. Alumnos de secundaria y bachiller de diferentes centros vascos se han reunido esta mañana con 2 eminentes científicos, el premio Nobel de Física Claude Cohen-Tanucci y el premio Príncipe de Asturias Juan Ignacio Cirac. Una charla en la que los primeros han preguntado a los científicos sobre su trabajo y en la que estos han hablado de su vocación, sus estudios, su trabajo. El objetivo, en suma, es acercar la ciencia de primer nivel a los estudiantes y fomentar vocaciones. Y por allí ha pasado también esta mañana la unidad móvil de Radio Euskadi con Ander Iribar, que ha hablado con Juan Ignacio Cirac, investigador en el Instituto Max Planck, experto en física cuántica, que actualmente trabaja en un proceso de simulación cuántica para solucionar problemas complejos que un ordenador no podría resolver. Estos eran los detalles que nos contaba.
Bueno, ahora estamos construyendo algo que se llaman simuladores cuánticos, que son pequeños ordenadores cuánticos que hacen tareas muy específicas, y lo que estamos intentando es ya construir los simuladores que puedan hacer tareas que no pueden hacer los ordenadores usuales. Yo creo que en los próximos 2-3 años ya podremos ver alguno de estos simuladores cuánticos todavía en un computador cuántico, y eso es una de las cosas que nos entretiene hoy en día. El concepto lo tenemos, la cuestión es si tendremos los ordenadores. Los ordenadores yo creo que van a tardar más tiempo, pero mientras tanto podemos conseguir otros tipos de equipos que no son ordenadores cuánticos, pero que también resuelven otras tareas que no pueden resolver los ordenadores usuales, y eso es lo que llamamos simuladores cuánticos, y eso sí que tardarán menos. De hecho, ya hay alguno, no en el mercado, pero alguno que ha mostrado ya que tiene la potencia tan grande como la de los mayores ordenadores clásicos que tenemos hoy en día.
La computación cuántica permitirá además crear potentes ordenadores, pero también robots mucho más inteligentes y creativos que los clásicos. Es lo que asegura un estudio de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, que en colaboración con científicos austríacos han confirmado que las herramientas cuánticas ayudan a los robots a aprender y responder mucho más rápido a los estímulos de su entorno. La próxima semana, por cierto, buscaremos dar luz a estos temas, que no hay duda son complejos. Para ello contaremos con un experto en física cuántica, con la ayuda del profesor de la Universidad del País Vasco, Enrique Solano, investigador Iker Vázquez, que entre sus logros cuenta con el estudio sobre un simulador cuántico que permite ni más ni menos que viajes de partículas en el tiempo. Y dos apuntes ahora de la actualidad científica relacionadas con el mundo animal. Cada año, millones de mariposas monarca tiñen de naranja el cielo de Estados Unidos, ya que antes de que llegue el invierno cruzan más de 5.000 kilómetros para llegar hasta México y huir así de las bajas temperaturas. La migración ha comenzado ya hace algunas semanas, desde el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá, por todo el este y centro de Norteamérica. Allá, cuando llegue el invierno, alcanzarán México y podrán pasar esos meses más fríos, pues al calor de una temperatura un poquito más tropical. Esta semana, por cierto, se publican las conclusiones de un estudio en el que han secuenciado el genoma de 100 ejemplares de mariposa monarca de todo el mundo. La conclusión principal es que esta especie es genéticamente migratoria, ancestralmente migratoria, y además que es originaria de Norteamérica, aunque algunas poblaciones permanecen estables en otros puntos del planeta. Dos de esos lugares, por cierto, son parques naturales en Cádiz. Y como en breve vamos a hablar de aves en Planeta Aranzadi, una noticia que nos ha llamado la atención. El canto de apareamiento de los colibríes es extremadamente complejo. A una distancia de pocos kilómetros, las formas de expresión de este pájaro son muy distintas. Los científicos piensan que esta diversidad podría haber favorecido un aislamiento reproductivo, de manera que las hembras prefieren a los machos locales y se van creando comunidades cada vez más diferenciadas del resto. Pero un estudio de investigadores en México indica que las divergencias acústicas y genéticas no guardan relación, que por lo tanto la variedad de cantos puede responder no tanto a una selección natural, sino a una selección social. El canto de los colibríes y el de otras aves es aprendido, es decir, no viene predeterminado por los genes, algo ya demostrado por diversos estudios. La conclusión de estos investigadores mexicanos es que los colibríes van aprendiendo el dialecto de las regiones cuando se mudan de lugar para ser aceptados, poder aparearse y reproducirse. El Departamento de Ornitología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Fundación Cristina Enea desarrollan estos días varias actividades para fomentar el conocimiento de las aves y su protección. Es un programa que se desarrolla en el Centro de Recursos Medioambientales de Cristina Enea y el Centro de Interpretación de Ulía. Y saludamos ya a nuestro guía en este Planeta Aranzadi, Juancho Aguirre, Mauleón, Arratsaldeón.
Caixo, Arratsaldeón.
Hola, Juancho, que tenéis una actividad intensísima siempre en el ámbito de la ornitología, pero esta semana es muy especial. Estáis preparando, o tenéis ya en marcha, mejor dicho, una serie de cursos, proyecciones de películas, talleres, actividades, pues realmente variadas e interesantes.
Pues sí, porque realmente a todo el mundo dice que nos gustan mucho las aves, pero luego en el fondo a veces no se saben identificar mucho. Y por ello, pues con el apoyo de la Fundación Cristina Enea, que es el gran parque que existe en medio de Donostia, pues están organizando todos estos talleres, charlas, incluso una publicación destinada a los chavales. Y para hablar de todo ello y celebrar que estamos en esta Semana de las Aves, le tenemos a Juan Arizaga, que es el director de nuestro departamento de ornitología.
Hola, Juan, Arratsaldeón.
Hola, buenas tardes, Arratsaldeón.
Bueno, tenemos un curso de iniciación a la ornitología, la proyección de una película que va a tener lugar mañana viernes, talleres orientados a niños, también a mayores, cursos de anillamiento, por lo menos actividades para enseñar cómo se organiza una jornada de anillamiento. Actividades muy variadas para todos los públicos.
Sí, sí. De hecho, esta semana está pensada no para expertos, sino todo lo contrario, ¿no? Para el público general, para aquellas personas que tengan un mínimo interés por las aves, que quieran saber un poco más, pues por ejemplo aprender a reconocer especies o a ver un poco pues qué tipo de estudios y de cosas se hacen en este mundo de la ornitología, pues esta semana está dedicada para o pensada para estas personas. Uh-huh. Así que abierto a todos los públicos, tanto hay actividades previstas para personas mayores, pero también para niños. Y eso, ¿no? Ese es el planteamiento.
Pues vamos a repasar, si os parece, un poquito el calendario, porque además estamos justo a tiempo, ¿no?, de apuntarnos a alguna de estas actividades. Por ejemplo, mañana hay una película, Big Year, ¿de qué va? ¿De ornitología? ¿Es un documental?
Sí, bueno, es una película bastante... En fin, la película en sí no es muy buena, la verdad, desde el punto de vista cinematográfico, pero sí trata un tema que, bueno, pues que está muy muy de moda en estos días a escala planetaria, ¿eh? Es decir, es la observación de aves por un número cada vez mayor de aficionados, y bueno, ya en muchos países, y nosotros tampoco nos libramos, existen una especie de concursos para ver quién observa más aves en un territorio concreto durante un año, ¿no? Uh-huh. Por eso se llama la película The Big Year. Entonces es también en Estados Unidos y trata pues de tres personas que compiten para ver quién tiene la lista más grande, ¿no?, de aves vistas en todo Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, bueno, la película da pie a, y pues la ponemos, ¿no?, a abrir un debate en un tono distendido sobre, bueno, qué es ornitología, qué es esto de estas listas, si eso es ornitología o no, en qué medida contribuye eso pues a la conservación de las aves, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Mañana a las 7 de la tarde, mañana viernes. Exacto. A las 7 de la tarde, ¿dónde se proyecta la película, por si alguien está interesado?
Pues en Cristín Enea, uh-huh. En el parque de Cristín Enea, en medio de San Sebastián, pues en el palacio que hay arriba, allí se proyectará.
Uh-huh. Bien, pues imagino que es allí donde transcurren todos los demás talleres, por ejemplo, Pico y Plumas, que va a tener lugar este sábado, o Choribox, el orientado. Exacto. A niños de 8 a 12 años, que sí. A los que se va a enseñar a construir cajas nido. Eso está muy bien, que luego además se van a poder usar, ¿no?
Sí, sí, eso es, con un monitor que además ya tiene, bueno, ya hemos hecho este programa en algunas otras zonas de Gipuzkoa, pues van a aprender a construir, van a construir unas cajas nido de madera y después pues las se van a colocar en el parque, ¿no?, en diferentes árboles y bueno, pues luego una vez termine esta semana y ya pasan unos meses, pues haremos luego haremos un seguimiento de estas cajas para que los niños vean pues qué pájaros han entrado a criar, incluso ya la primavera que viene pues iremos con ellos a anillar los pollitos y bueno, todas estas cosas, ¿no?
Uh-huh. Oye, una pregunta, Juan, con respecto a las sí. cajas, porque el otro día vi unos amigos estaban haciendo caja nido y estaban pintando hasta el tejadito de rojo, parecía casi un caserío que lo iban a poner ahí en un haya, y realmente las cajas nidos lo que tienen que ser es camuflarse con los troncos y con la vegetación, ¿no?
Claro, claro. Cuanto más discreta, mejor. O sea, en las cajas nido, en realidad, desde el punto de vista de un pájaro, lo que imitan es al agujero del tronco de un árbol, ¿no? Porque son ocupadas por pájaros que de manera natural pues crían en huecos de árboles. Entonces, la caja pues tiene que ser de colores discretos, marrón, verde... colores muy neutros, pues para que, exactamente, ¿no?, se camuflean con el tronco, ¿no? Si no, se convierten en un faro donde, bueno, pues igual el pájaro puede llegar a entrar a criar, pero al mismo tiempo, pues es un semáforo que está llamando a todos los predadores para vengan ustedes aquí, que hay huevos o pollitos gratis, ¿no?
Claro.
Entonces, hay que... Nosotros, por ejemplo, estas cajas, pues son de color de madera, entonces, pues, en fin... Si uno incluso no se fija muy bien, pues incluso pasa desapercibida en el tronco, ¿no?
Uh-huh. Eso que has descrito, Juancho, parece más un adorno de balcón, ¿no? De, de que de caja nido para el campo. Por cierto, Juan, si pusiéramos precisamente en un balcón o en un jardín, pero en una zona urbana, más o menos urbana, una casita de estas, ¿se atreverían los pájaros a anidar tan cerca de personas?
Sí, sí, hay especies que crían en las fachadas de los edificios más céntricos y urbanos de nuestras ciudades, o sea que sí. Uh-huh. Sí, cualquier pequeño parque puede ser un lugar de cría de algunas especies si tienen sitio para criar, y si le pones una caja, desde luego entran.
Bien, pues el domingo habrá actividad también de anillamiento de aves en Ulía dentro de estas jornadas que organiza Aranzadi con Cristina Enea. Y luego, pues el día 5 de 9 a 12 del mediodía, unas charlas, taller, manualidades, de tal pico tal bocado, que es lo que nos ha llamado la atención para la siguiente parte de la charla que vamos a tener con Juan Arizaga. Porque claro, de tal pico tal bocado, la cuestión es explicar mediante juegos también y mediante manualidades, por qué las aves tienen características físicas tan diferentes entre sí, ¿no? Proviniendo todas de un ancestro común. Picos tan diferentes, cuellos tan diferentes, patas, garras tan diferentes. Pero nos hemos fijado en los picos, porque los picos son como la foto del carné de los pájaros, ¿no? De las aves. Y la cuestión es que si nos fijamos en que efectivamente hace 65 millones de años pues podía haber un ancestro más o menos común, ese tema todavía está muy en debate, ¿no? Entre los científicos, por dónde andará el ancestro común de las aves. Pero bueno, desde entonces la evolución ha hecho muchas diferencias entre las especies de aves actuales, y la forma del pico es una de las más características. Podemos coger un pato, un tucán, un águila o un colibrí, de los que hablábamos hace un momento. ¿Y por qué tienen picos tan distintos?
Claro, pues es un taller, bueno, está centrado en niños, ¿no? Y es para que vean que todos los pájaros no son iguales, ¿no? Y que cada uno, pues a lo largo de los millones de años que lleva, bueno, que las aves están en este planeta, pues se han ido especializando, ¿no? A través de la selección natural, de la evolución, pues han especializado en comer diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, la evolución no deja de ser una especie de milagro, ¿no? Donde parece increíble que como aparte de una única especie de la que vienen todas las 9.000 y pico especies de aves que hay en el mundo, como a partir de una sola tenemos tantísima diversidad. Y desde luego el pico pues es una de las partes del ave que mejor refleja esa evolución, ¿no? Esa diversificación en como digo, más de 9.000 especies. Uh-huh. Y claro, pues el pico al final es como una herramienta, ¿no? Pues los patos tienen un pico plano con unos pelitos finísimos en el borde que sirve para filtrar el agua, ¿no? Y comer las pequeñas algas que hay flotando. Nada que ver con el pico de una garza, que es como un arpón que sirve para, pues bueno, pues para pescar, ¿no? Para cazar peces activamente. O el de un águila, o en fin, ejemplos hay muchísimos, ¿no? Entonces, uh-huh, este taller está pensado para esto, ¿no? Para que los niños vean pues la enorme diversidad de picos que tenemos y por qué unos son de una forma y otros de otra, ¿no?
Sí, sí. Pues mira, tengo una pregunta yo desde hace un tiempo en la recámara, y mira por dónde vamos a poder formularla ahora. Hablando un día con niños sobre dinosaurios y sobre cómo ciertos dinosaurios evolucionaron a las aves actuales, claro, uno de los chavales preguntó, ¿y por qué perdieron los dientes? Y dije yo, pues mira, voy a guardarme la pregunta, a ver cuándo la encajo. Pues mira, seguramente no habrá una respuesta muy clara, no sé.
Bueno, los mecanismos por los que es un tema complejo. Hablar de evolución es un tema, es decir, es un proceso relativamente complejo y vamos a intentarlo hacerlo en poco tiempo y en plan muy divulgativo, ¿no? Pues que los escuchantes que tenemos al otro lado de la radio, pues sí, pues se hagan una idea. A veces la evolución funciona como a pasitos cortos, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo muy bueno es en las Islas Galápagos, igual la gente oyó hablar de los famosos pinzones de Darwin, ¿no?
Sí.
Son varias especies de pinzones que son muy parecidos a nuestros gorriones de aquí, pero que tienen cuerpos más o menos iguales, pero los picos son tremendamente diferentes, ¿no? Hay picos que son cortos y con forma casi de tenaza, y otros picos que son muy largos y muy finos, que parecen casi pues alfileres, ¿no? Entonces Darwin, cuando iba navegando en el Beagle, dando la vuelta al mundo, y cuando allí fue construyendo su teoría de la evolución, pues bueno, dijo, bueno, pero ¿cómo puede ser que en estas islas tan pequeñas tengamos tantísimas especies con picos tan diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es tu pregunta? ¿Cómo han surgido esos picos diferentes? Es una pregunta que se puede ampliar. ¿Por qué se han caído los dientes a los dinosaurios y se ha convertido eso en un pico? ¿Por qué han surgido las plumas, etcétera? Bueno, pues supongamos, por ejemplo, que tenemos dos pájaros iguales, ¿no? Pero que el pico es ligeramente distinto en uno y en otro. Entonces, en una época de escasez de comida, donde esos dos individuos tienen que competir entre ellos para ver quién se come el único fruto que tienen delante, pues hay mucha probabilidad de que el pájaro que tenga el pico ligeramente mejor adaptado a ese fruto, ¿no?, pues para cogerlo y romperlo y comerse la semilla, ese va a ser el que va a sobrevivir y el otro se va a morir. Entonces, ¿quién va a tener al final descendencia? Pues el que tenía el pico un poco mejor adaptado. Esto a lo largo de muchos años lo que lleva es que al final los individuos que se reproducen son aquellos que tienen los picos mejor adaptados al alimento que están comiendo, ¿no? En este caso, pues un determinado tipo de fruto. Y al cabo de millones de años, pues esos individuos han transformado, ¿no?, a lo largo de generaciones en una especie muy diferente a la especie de donde venían, ¿no?, con un pico pues mucho más especializado en comer ese tipo de fruto, ¿no? Y así es como funciona la evolución, ¿no? Son pequeños cambios que se van produciendo, pero que a lo largo de millones de años pues se convierten, claro, en cosas tan increíbles como que un colibrí pesa igual un gramo y tiene un pico finísimo y una avestruz que pesa un montón de kilos y no tiene nada que ver, ¿no? Y los dos vienen del mismo sitio.
Sí, sí. Es curioso porque cuando pensamos en los dientes pensamos que es algo que nos aporta una ventaja, ¿no?, a la hora de conseguir comida o de comer de forma más eficiente. Pero en algún momento los ancestros de las aves actuales no les sirvieron para nada, o no sé, o les debieron parecer superfluos, no sé.
Los dientes sirven, depende de lo que comas, ¿no?
Claro.
Entonces, por ejemplo, un colibrí, que lo que hace es libar el néctar de flores a veces pequeñísimas, pues dime tú para qué quiere un colibrí dientes, claro. ¿No? Lo que necesita es un pico muy fino, con una lengua muy larga, que meten pues en la flor para ir libando todo el néctar que hay recogido en la flor, ¿no? Entonces, ese pico es una especie como de mini aspirador, ¿no? Los dientes ahí sobran, obviamente.
Sí, sí.
Y así hay muchos ejemplos, ¿no?
Sí.
Las aves también lo que hacen es, nosotros, por ejemplo, las presas, pues, o sea, nuestra comida, pues la cortamos en trozos y la masticamos y tal. Las aves las tragan enteras, ¿no? En ese sentido son bastante más reptiles que no se parecen más a un cocodrilo que a nosotros, ¿no? O sea, los cocodrilos también muchas veces, o los reptiles, pues cogen la presa entera y se la tragan, ¿no? Luego tienen unos jugos digestivos potentísimos que son capaces de machacar cualquier cosa, ¿no?
Es curioso cómo esta historia de los dientes parece algo de que va y viene, ¿no?, en la evolución, porque en su momento unos bichos desarrollaron dientes, luego desaparecieron, quizás algún día, no sé, la gallina del futuro vuelva a tener dientes dentro de, no sé, 15 millones de años, no sé, no sabemos.
Sí, supongo que no estaremos para verlo,
no.
Pero nunca se sabe.
Nunca se sabe. Bueno, de tal pico tal bocado es este taller, con manualidades y con información sobre estos detalles tan interesantes sobre la evolución de las aves, no solamente aplicada a los picos, claro, sino también a la forma de los cuerpos, a las garras, imagino que también al plumaje, que es también muy diferente, y sobre todo en lo que al colorido respecta, ¿no?, dependiendo de una especie y de otra. Y bueno, pues para inscribirse, no sé si Juan, ¿cuál de los dos tiene los datos para los interesados en, por lo menos, en buscar información sobre si pueden o no estar disponibles para este tipo de actividades?
Pues, mira, para estas actividades concretamente no hace falta inscribirse, ¿eh? Es decir, por ejemplo, la película El Viernes está abierta a todos los públicos, los talleres para los niños también, ¿eh? En cualquier caso, en la jornada de anillamiento del domingo también. Sí que es verdad que hoy, por ejemplo, ahora mismo, a las 7 tenemos, esta semana hemos tenido un curso de iniciación al anillamiento y otro iniciación a la ornitología, y sí que ha habido que inscribirse, pero bueno, para estas otras cosas que hemos mencionado, no. En cualquier caso, si alguien tiene alguna duda, pues puede entrar en la página web de la Fundación Cristina Enea o de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y echar un vistazo al programa de esta Semana de las Aves. Y el contacto también para resolver cualquier duda, pues es el teléfono que está ahí puesto, el de Fundación Cristín Enea.
Ajá. Bueno, pues ahí está toda la información. Juancho, ¿a ti qué tal se te da la ornitología?
Bueno, algún día igual hasta puedo que tenga carne de anillador. Conozco a todos los examinadores, pero no tengo enchufe. Pero bueno, para saber si el individuo es subadulto y la especie, y cuando son pequeños pajaritos que se parecen unos a otros, pues es complicado, ¿eh? Es complicado. Y de hecho, pues hablando de los picos, justo hoy hemos puesto en la hoja web de Aranzadi un estudio que se ha hecho sobre los piquituertos, que yo cuando vi la foto, que la pueden ver nuestros oyentes si van a la hoja Aranzadi, pues son del tamaño casi de gorriones, como muy un poco rojizos, pero tienen el extremo de los picos como uno encima del otro, ¿no? Acabados en punta y como si no pudieran cerrarse y como si fueran defectuosos. Y a mí siempre me decían, estos igual necesitan como los periquitos de las jaulas, ¿no? Pues unas jibias para limarse el pico, pero ¿qué va? Resulta que son, porque como viven sobre todo de las piñas, de los pinos que hay en la zona del Valle Salazar, del Valle Roncal y por ahí, pues están adaptados plenamente a sacar todas las semillas que están metidas en estas piñas, y por eso tienen la punta de los picos pues curvadas y una montada encima de la otra.
Ajá. Juan, por cierto, que aquí ya sabes que a veces sobre la marcha nos llegan preguntas de oyentes a nuestro correo electrónico lamecanicadelcaracol@eitv.com, y hay una que la verdad es que me ha parecido interesante, porque yo también me lo he preguntado alguna vez, aunque nunca me he tomado la molestia de buscar la solución. Si encontramos un pajarito caído del nido, de estos que todavía están a punto de empezar a volar pero que todavía no vuelan, y ya sabes que la gente con todo el cariño pues los coge, los mete en una caja de zapatos con algodón, les da pan con leche, preguntan por la mejor forma de alimentar a estos animales, para ver si conseguimos sacarlos adelante.
Lo mejor es no cogerlos. Si por ejemplo, hay también diferentes especies, ¿no? Por ejemplo, los cárabos, que es un tipo de búho bastante común, ¿no? Pues los cárabos tienen la particularidad de que los pollos saltan del nido muy pronto, antes de que aprendan a volar, ¿no? La especie funciona así. Entonces suelen andar pues por las ramas, a veces se caen al suelo, tal, pero los padres siempre están cerca y los alimentan. Entonces, si uno coge ese pollo y se lo lleva, pues adiós pollo, adiós pollo, porque lo está separando de unos padres que sí que estaban ahí cuidándolo. Y normalmente pues ya son animales que no salen para adelante, porque luego pues bueno, una cosa es que te lo lleves, acabe de desarrollarse en casa, pero luego ese bicho tiene que saber cazar y saber desenvolverse en un medio que les es totalmente ajeno, porque lo hemos sacado de ahí demasiado pronto, ¿no? Y hombre, sí que hay pequeños pajarillos, pues gorriones y este tipo de cosas, que a veces igual se puede caer alguna cría del nido, pues lo mejor es localizar el nido, a ver dónde está, e intentar colocar otra vez ese pollo en el nido. A veces eso es imposible, porque estamos hablando igual de un nido que está pues unos cuantos pisos más arriba en el alero de una casa, o en unas ramas altísimas en un árbol. Bueno, normalmente
esa parte,
estos pollos...
Puede ser complicada esa parte, sí, la verdad.
Sí, no, pero estos pollos normalmente ya no salen para adelante, ¿no? La consigna es, bueno, pues llevarlo al centro de recuperación de fauna cercano. En el caso de Guipúzcoa, pues tenemos a Arranoetxea, que está en Igeldo, en Vizcaya está Gorliz, y en Álava pues hay un centro de recuperación también al lado de Vitoria, ahora no me acuerdo el nombre, ya lo siento. En fin, pero esa es un poco.
Que luego, es complicado,
cada especie,
vamos.
Sí, cada especie necesita un tipo de alimentación muy concreta, entonces, es decir, no vale con darles pan y ya está, ¿no? Y luego, en fin, es complicado, sí.
Vamos, darles papilla de bebé o maicena, que yo he visto darlo, por eso te pregunto, ¿eh? Porque es que me ha llamado la atención la pregunta, porque es un clásico, ¿no? Sobre todo en los veranos, cuando se caen polluelos a veces de los nidos y la gente los coge y no sabe qué hacer con ellos.
Lo mejor es llevarlo a recuperación o llamar a los guardas forestales para que se encarguen de llevarlo al centro de recuperación. Eso es lo que hay que hacer.
Sí. Pues seguro que cuestiones como estas relacionadas con las aves salen a relucir en todas las actividades que habéis organizado con motivo de estas jornadas de ornitología. Información, pues muchísima, todo el programa en la página web de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y también en el Centro Cristina Enea. Gracias a ambos, Juan Arizaga, Juancho Aguirre, Aguirre. Hasta pronto, agur.
Agur. Hasta pronto, agur.
Tengo para Enrique Rodal. Hola, Enrique, arratsaldeón.
Hola, ¿qué tal?
Una primera noticia tecnológica que venía muy al caso.
Ay, cuéntame.
Hombre, novedosa no es porque viene de 2012, pero está muy bien. Es una noticia que dice así: reparan el pico de un águila calva con una impresora 3D.
Jo, fíjate.
Aquí estamos haciendo un Julio Ibarra, como se decía antiguamente, que es unir una noticia con otra, entonces los picos y la tecnología. Qué bonito. Una ave que, bueno, pues que recibió un disparo en el pico, uh-huh, y que no podía alimentarse, entonces le hicieron...
Una prótesis.
Sí, con polímeros y el animal, vamos, salió adelante estupendamente y de hecho en la noticia aparece estupenda con su pico de plástico.
Fíjate. No, muchas veces hemos hablado del uso que tienen las impresoras 3D, sobre todo en ámbitos sanitarios, ¿no? Hemos visto cómo hay personas pues en reconstrucciones faciales, incluso, que se han llevado a cabo con diferentes materiales, con polímeros, como decías, y también se habla mucho de prótesis, de implantes para las extremidades, por ejemplo, pero está adquiriendo cada vez mayor auge el tema de la odontología. El hecho de crear dentaduras a medida, dientes a medida, uh-huh, haciendo un escaneo en 3D del interior de la boca, y la verdad es que en odontología se están utilizando mucho las impresoras en 3D.
Pero claro, dirán muchos de nuestros oyentes, habláis todos los días de impresoras 3D, se ve que os encanta esa tecnología, pero seguramente todavía...
Ah, creía que me ibas a echar en cara que no te haya traído todavía la impresora.
Eso ya lo he hecho muchas veces y no vamos a repetirnos tanto. No, estaba hablando de los precios, uh-huh, los precios que a priori nos pueden parecer todavía bastante elevados, pero como todo en esta vida, o por lo menos como muchas de las cosas, sobre todo de las nuevas tecnologías,
van bajando
los costes. Sí.
Sí, en este caso yo creo que había que contar que Arduino va a comercializar una impresora 3D de bajo coste junto a la empresa italiana Sarebot. Arduino, la plataforma de hardware libre muy utilizada en el ámbito educativo, está trabajando en el prototipo que podría salir a la venta por entre 800 y 1000 dólares. Es decir, ya estamos hablando de un precio, bueno, todavía alto, todavía es bastante alto, pero la verdad es que ya no son tan inaccesibles como eran hace años. Aquí en Euskadi, por ejemplo, Toomaker es una empresa de Ordizia también que fabrica impresoras en 3D y que, bueno, pues tiene unos precios cercanos a ello. Y otra cuestión que está bajando bastante de precio son los carretes de materiales, uh-huh, porque al final son como una especie de carretes de hilo, en este caso de plástico, que se van fundiendo y es a través de lo cual se van depositando las capas del objeto que queremos crear, y vienen a costar pues unos 20 euros más o menos, no me acuerdo si es el kilo o 10 o 100 metros de este material plástico, pero bueno, que hace que sea ya accesible a prácticamente todo el mundo.
Uh-huh. Vamos con otras noticias. eBay ha anunciado que se va a escindir de PayPal en los próximos meses.
Pues sí, el portal de subastas eBay adquirió la compañía de pagos online en 2002 y ahora su objetivo es que cada una de ellas cotice por separado en bolsa. En la actualidad los ingresos de PayPal ascienden a 7.200 millones de dólares.
Y la empresa SanDisk, especializada en la fabricación de tarjetas de memoria, anuncia un nuevo lanzamiento.
La primera tarjeta, fíjate, primera tarjeta SD de 512 gigas de capacidad. Tiene una velocidad de escritura y lectura cercana a los 90 megas por segundo y saldrá a la venta a un precio de 600 euros. Hace unos días también se ha batido un récord en capacidad de almacenamiento de discos duros. Western Digital ha creado el primer dispositivo de este tipo con capacidad de 10 teras.
Gracias, Enrique.
Agur.
Por cierto, mañana estamos en Barcelona, en la final de Ciencia en Acción en directo, donde nuestra sección de experimentos con Manu Hernández compite en la sección Física en la Sociedad. Desde allí os contaremos cómo transcurre este fantástico evento científico. Agur, hasta mañana.